Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
iVoox Originals presenta
Marcianos en un tren.
Salud terrícolas, danos la bienvenida y llevadnos a vuestro dealer, a vuestro líder, quería decir. Venimos a abduciros, pero así de buen rollo, en plan coleguita, durante unos inocentes minutos para conduciros a una realidad. Bueno, lo cierto es que hoy os conduciremos a una realidad oscura, de desapariciones, viajes en el tiempo, secretos y mentiras, cuevas radiactivas, agujeros muy estrechos y todo con bien de Nino. Por supuesto, vamos a hablar de Dark, la serie alemana de Netflix que ya recibió críticas muy positivas en su estreno en 2017 y está despertando gran expectación con su segunda tanda de episodios, estrenada hace pocas semanas. Y aunque siempre intentamos pulsar la opinión y las preferencias de nuestra audiencia, especialmente del grupo que se reúne en torno a nuestro canal de Telegram, t.me/marcianosenuntren, recordad, tenemos que decir que este programa y una posterior entrega en la que trataremos la segunda temporada son directamente deudoras de vuestro criterio y vuestra solicitud. Ha sido nuestro gambitero mayor, nuestro hombre atómico, nuestro hombre opaco, Sergio Valencia, el que se ha encargado de coordinar los esfuerzos para que hoy estemos aquí con vosotros y, en repetimos dos entregas, intentemos satisfacer vuestra hambre y sed de oscuridad. Así que antes que nada, agradecer y dar la bienvenida al culpable de este giro a las tinieblas, don Sergio Valencia, bienvenido.
Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sergio, tú que eres un señor muy grande, cuando ves las escenas del agujero de Dark, ¿esa sensación de claustrofobia no te daba más miedo que el resto de las cosas raras que pasan en la serie?
Yo lo que veía en el tunelillo ese que te meten para cruzar para el otro lado, yo digo, yo como me meto ahí no voy ni para adelante ni para atrás, me quedo...
Dramático, tío.
No, hay una cosa que comentar, que la verdad que esta serie al menos ha sido bastante controvertida, ¿no? Se vendió de una manera, el público la cogió de otra, ha habido muchos lovers, muchos haters, ¿no?, a la serie.
Sí.
Y hombre, yo en el grupo también de Telegram ha habido mucha gente pidiendo review, y qué menos que al menos sacar a la palestra, decir lo bueno y lo malo, y por lo menos que sirva de debate, ¿no?
Esa es la idea.
Importante, quien no haya visto todavía la segunda, queremos que este podcast sea un poco un manual, una guía.
Exacto.
Introductoria, porque la serie es complicada de por sí.
Esa es la idea, que gracias a esto, no solo los que no hayan visto la serie, sino los que la vieron y no la recuerdan todavía mucho, pues se puedan enganchar a esta segunda temporada. Eso es lo que vamos a pretender hoy. Y con Sergio y un servidor, José Ceballos, un individuo intrigante con un chubasquero amarillo, que lleva un rato intentando convencernos de que King Africa le robó su partitura de la bomba, viajó al pasado y se hizo de oro, cuando él vive debajo de un chamizo y no tiene ni papipa. Juan Pablo de Fer, una cosa te tenemos que admitir, no te cubriste de gloria con el éxito de la canción, pero sí te cubriste de mierda componiéndola. Algo es algo, ¿no?
Joder, algo es algo. Muy buenas. Pero ya hubiera querido yo tener lo que se ha ganado King Africa, con la cancioncita de Marras, la verdad. Y te digo que este chubasquero es porque dentro de nada va a llover. Lo digo yo, que vengo del futuro.
Pero, ¿cómo puedes decir eso? Si estábamos hablando antes de empezar a grabar y me decías que están cayendo chuzos radiactivos de punta. Es decir, calor total.
Aquí en Cataluña estamos flipando, porque decimos, joder, tenemos los Pirineos aquí a un tiro de piedra y estamos a 40 grados. Está la gente en shock.
Los Pirineos se van a derretir y os va a llegar un tsunami estruendoso.
Totalmente.
Espero que no. Bueno, hechas las presentaciones, solo queda sumergirnos en la oscuridad de los bosques germanos y el tenebrismo de sus y esas vidas familiares. Así que encendamos las linternas y soñemos con un fin de semana de balconing en Magaluf. Un poco de música y empezamos. Put down your eyes. queremos hablaros de lo próximo que se avecina en Marcianos. Por lo general, hablamos mucho del After Show, justo en este momento del programa, o de cosas que vienen en el canal lúdico. Vendrán programas del After Show, tenemos algunas sorpresitas preparadas para próximamente en el canal lúdico, pero hoy es importante que nos refiramos a lo que va a venir a Marcianos antes de que tengamos las vacaciones de agosto. Para empezar, estos dos programas dedicados a Dark, como os decimos, habrá un segundo en el cual recapitularemos después de la segunda temporada. Luego nos han preguntado también si íbamos a hacer algo más de vampiros, puesto que hemos estado muy pesados con los vampiros, pero parece ser que a la gente le gusta el tema. Pues sí, pero no lo que esperábamos. Tenemos algo preparado, lo estamos cocinando en este momento, pero no vamos a hacer un enfoque sobre Nosferatu porque, francamente, la serie ha resultado ser bastante decepcionante. Y tenemos sorpresitas para los melómanos. Estamos preparando el ala canaria de la marcianidad y un servidor, unos programas que tienen que ver con la música en la serie de televisión. No quiero decir más todavía, pero serán varios programas, probablemente, no solo porque vamos a dedicarlos a distintas épocas, sino porque algunos que otros, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que se nos acumula, tendremos que partirlos en dos, porque no queremos programas demasiado largos. En todo caso, os mantendremos convenientemente informados y os garantizamos que son contenidos que os van a gustar muchísimo. Estamos prácticamente casi seguros. Y precisamente el señor Sergio Valencia, que tiene bastante importancia dentro de lo que es la facción de Edición Limitada, la facción comiquera que comanda Agustín Amador, dentro de ese área de producción, que ya se ha erigido prácticamente en área de producción independiente, tiene otra sorpresita que tiene que ver con el contenido literario, que últimamente se nos pide mucho en Barcelona, ¿verdad, Sergio?
Sí, sí. Mañana concretamente grabamos un especial orientado a uno de los grandes, grandes de la ciencia ficción y vamos a hacer un especial de Asimov.
Muy bien.
Vamos a intentar ahí de un poco que se conozca toda la obra, que es amplia, diversa y cosas bastante desconocidas, creo. Uh-huh. Y también orientar a lectura a quien no se ha iniciado en ella. Un poco, bueno, creo que puede ser un programa bastante interesante, ¿no?
Sí, porque tenemos la intención de orientar más contenidos hacia la literatura y en ese sentido también queremos dar un poco la respuesta a lo que fue el programa dedicado al universo de Cosmer y a Brandon Sanderson con otros autores de fantasía. Por de pronto se nos está reclamando que hagamos algo sobre Joe Abercrombie y lo vamos a hacer, pero va a llevar un poco de tiempo porque Agustín quiere participar y quiere leerse lo que es la producción de Abercrombie. Pero antes probablemente tengamos algo sobre la fantasía, no de los últimos tiempos, no del principio, sino de unas décadas que han quedado un poco olvidadas, pero que algunos tendrán todavía en el recuerdo. Bueno, eso no sabemos si caerá antes de vacaciones, porque va a suponer un esfuerzo coordinarlo, pero lo tendréis próximamente, eso lo podéis tener seguro. Bien, pues vamos a centrarnos en Dark, y yo he leído comparaciones que no me parecen hasta cierto punto demasiado acertadas entre aquellos que querían vender la serie. Se ha comparado a Dark con Twin Peaks, se la ha querido comparar también con Stranger Things. Es cierto que de esta última tiene el contenido de ciencia ficción, el contenido tétrico hasta cierto punto, solo que Stranger Things está en una órbita más comercial y más hollywoodense. Y bueno, de Twin Peaks, todo el tema de las comunidades con secretos, los enfrentamientos familiares, que son algo ya así del universo de David Lynch. Pero yo no sé hasta qué punto vosotros estaréis de acuerdo con estas comparaciones. Si vosotros tuvieseis que definir Dark, y voy a empezar por Sergio, ¿cómo la venderíais?
Yo concretamente creo que el mayor error que se ha cometido con Dark ha sido compararla con Stranger Things. Uh-huh. Sí. E incluso también con...
Con Lynch, en definitiva, ¿no?
Sí, con ese universo. Concretamente, la serie, para mí, es una serie de ciencia ficción que si tengo que comparar con algo, sería con Perdidos, por el nivel de...
Desconocimiento previo, ¿no?
Desconocimiento y además la cantidad de tramas que te intentan abrir con mucho ocultismo, jugando con el espectador. Yo lo más parecido que vería sería un Perdidos, pero realmente, comparado con Stranger Things, creo que incluso ha sido perjudicial. La gente iba esperando una cosa y se ha encontrado con otra cosa que no tiene nada que ver. Y además... Es ciencia ficción casi pura, ¿no? No. Sí. Cuando empezamos a hablar de ocultismo, quien espera ocultismo o asesinato o investigación se da cuenta de que eso no va por ahí. No sé qué pensará Juan Pablo.
Pues a mí me sorprende muchísimo la comparación porque me parece que no tiene nada que ver. O sea, es que yo en Dark, por ejemplo, veo cero chispas de humor, sí. Veo una frialdad en toda la textura de la imagen, ¿no? Y quiero decir, se nota que es un producto europeo. A mí me da la sensación, lo reconozco como producto europeo, y en contraste con... Bueno, con una imagen mucho más cándida y más cálida en Stranger Things, por ejemplo, ¿eh? Solo por comentar esta comparación.
De hecho, a veces parece que más que europea es directamente nórdico-europea, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Ese cine europeo, escandinavo, frío, nórdico, ¿no? No el que está asociado también a todo este, las novelas negras suecas y sus uh-huh. adaptaciones... que es diferente del sureño, o sea, del europeo del sur, italiano, español. Tiene unas características propias y a mí me parece que son muy reconocibles y que no se encuentran para nada en estos otros productos con que se la comparan. Además que estropean las expectativas del espectador.
Incluso tiene un toquecito janequiano. Por lo menos a mí en ocasiones me ha dado la impresión de eso, ¿no? Me refiero a Haneke, a Michael Haneke.
Sí, sí, va más en esa línea, en ese rollo... ya digo, es una serie que también juega mucho con los grises, con no sé si tienen filtro en la cámara y tal, pero igual que hablamos en su día, en el último que grabamos sobre Chernóbil, que esa imagen grisácea y oscura...
Sí, como un filtro azul frío, ¿no?
Sí, sí, eso es. Pues juegan también con algo parecido, ¿no? También tenemos aquí una central nuclear por medio, nos aparece también el accidente de Chernóbil, que ya comentaremos. Sí. Entonces, bueno, hay mucha analogía. Quien quiera arrimarse a este producto tiene que entender y gustarle que es ciencia ficción pura. Uh-huh. Pongamos el envoltorio que pongamos, es ciencia ficción pura y es como mejor uno se puede enfrentar a él, porque como vaya con otra expectativa, al final puede llevar una decepción. De hecho,
claro.
Hay gente que la vio pensando una cosa o pensando, es que con el viaje en tiempo me están metiendo... Señores, es una ciencia ficción que tiene sus reglas de viaje en el tiempo. Sí. Tú las podrás compartir o no, pero son sus reglas. Entonces, tienes que comprar el producto tal como te viene, ¿no? Aún así, hay detallitos que ya comentaremos que no me han gustado, de engaños, ¿no? Que
claro.
Eso ya llegaremos a la parte, porque también es cierto que ahí van un poco... Pero bueno, eso ya llegará a su momento.
Pero son engaños que generan expectativas y ya sabemos que un producto de cualquier categoría o disciplina, cuando promete y no da, eso el público se acaba resintiendo, ¿no? Y puede ponerse un poco en contra. Bueno, quiero repasar antes que nada y muy brevemente lo que es el cast and crew, porque estamos hablando de una producción alemana y yo tengo que reconocer que en lo que es el ámbito televisivo alemán no estoy muy puesto, ni siquiera en el ámbito cinematográfico, quitando unos cuantos directores recientes y alguno que todavía aguanta.
Ninguno somos grandes seguidores de la película de Antena 3 de los sábados y domingos al mediodía, ¿no?
Esa es otra, porque prácticamente se podría decir que al día de hoy el mercado alemán, por lo menos a nivel económico más influyente, sería ese, el de haber sustituido a las producciones americanas en la tarde de los domingos sobre todo y en la tarde de los sábados. Pero bueno, aquí desde luego hay una figura, que es la que está al frente de todo, que es el señor Baran Bo-Odar. Estamos hablando de un alemán nacido en Suiza, aunque yo exactamente el nombre no sé de dónde le viene, un poco extraño, y este señor llamó la atención con una película llamada Silencio de Hielo, en 2010, un thriller con toques dramáticos sobre una desaparición. Luego hizo Who Am I, Ningún Sistema Seguro, una peli de hackers, que resultó pues interesante a nivel internacional, hasta el punto de que Hollywood tiene comprado los derechos, pero no sé cómo irá al día de hoy la adaptación. Y francamente, teniendo en cuenta cómo adaptan estos señores productos que vienen de otras nacionalidades, pues casi que tampoco me interesa mucho. Pero bueno, ahí está, por si la queréis ver, Who Am I, Ningún Sistema Seguro, que podría ser probablemente lo más interesante de este Baran Bo-Odar.
Y también hizo Sleepless, ¿no?
Claro, luego hizo como director en Hollywood, pero no desde el punto de vista actoral, porque él no tuvo nada que ver en el guión, quitando algún tipo de labor de adaptación, y me temo que ni eso. Noche de Venganza, como se llama en España, que es Sleepless, una película con Jamie Foxx y Michelle Monaghan, que yo no la he visto, pero no tiene muy buena calificación en IMDb y da la impresión de que quizá no es por un mal criterio de público, sino que directamente no es muy recomendable. ¿Tú la has visto, Sergio? ¿O tú la has visto, Juan Pablo? ¿La habéis visto alguno?
Yo no.
No, no, sé cuál es, la conozco, pero no he llegado a verla.
Pues me temo que, bueno, esto ha sido simplemente intentar meter la cabeza en Hollywood, pero a Baran Bodar no le han dado aquí ninguna responsabilidad. Luego, ¿quién es la persona que está al lado de él en la labor de showrunner, la labor de creador y de mantener todo lo que es la identidad de escritura de la serie? Janje Friese. Janje Friese es justamente su mujer. Por eso, si buscáis su entrada en la IMDb, pues os vais a encontrar con que tiene pocos productos y prácticamente todos están vinculados a Baran Bodar. Pues es porque es su señora y está ahí siempre con él en lo que sería un tándem creativo. Y luego, de lo que sería el equipo de la serie, el equipo técnico, a mí me gustaría destacar un nombre concreto, y es el de Ben Foster. Ben Foster es el músico, y el único detalle que creo que deberíamos dar sobre él, y sobre las cosas que hace, es que ha sido un protegido y alguien muy influenciado por la figura de Brian Eno. Casi nada, Juan Pablo, porque cuando decimos Brian Eno no estamos hablando solo de un ex integrante de Roxy Music, sino de toda una presencia en la música de los últimos años, ¿no?
Totalmente, totalmente.
De las últimas décadas. Pues Ben Foster practica lo que es la música electrónica con un toque metalero, con un toque dark, también se podría decir. Y yo creo que la música le viene muy bien a esta serie. Sergio, tú que eres quizá menos melómano que nosotros, ¿cómo ves la música en lo que se refiere a adaptación al producto?
Bien, bien. Una de las cosas que a mí me... Yo soy muy fan de las bandas sonoras de las series, de las películas, tal, ¿no? Y concretamente me gusta que vaya en sintonía, ¿no?
Claro.
Y la verdad que plasma muy bien los momentos escénicos de la serie, ¿no? Le da esa frialdad que estamos viendo en escena, que estamos comentando, tones azules, grises, se lo transmite a nivel de banda sonora, ¿no? Yo creo que encaja bastante bien.
Pues tendremos que estar atentos a Ben Foster, australiano, por cierto, porque a partir de ahora probablemente tenga muchos más encargos del territorio audiovisual. Y luego nos meteríamos en lo que es el cast. Y aquí yo os tengo que decir que estoy tremendamente perdido, porque no conozco prácticamente a nadie. Sí, me ha advertido Juan Pablo antes de empezar la grabación que hay una chica que hace un papel más o menos fundamental en uno de los tiempos, vamos a llamarlo así, de la serie, que es Angie Traue, que interpreta a Agnes Nielsen. Es cierto que la cara de esta chica la recordábamos de algo, y es porque estuvo en el Superman de Zack Snyder, en El Hombre de Acero. Pero bueno, yo, quitando que es la actriz más internacional de todo, el resto, pues, como que los conocerán en Alemania, ¿no? Así que no vamos a centrarnos en la carrera de ninguno.
Bueno, también está Oliver Masucci, ¿no? Que también tiene, que ha comentado también Álvaro, Juan uh-huh. Pablo Alba antes, ¿no?
Sí, Oliver Masucci también es un rostro conocido hasta cierto punto. Pero claro, por no centrarnos en temas de filmografías anteriores, a mí me gustaría que mencionásemos personajes que os gusten y que creáis que tienen que ver, precisamente, entre otras cosas, con lo bien que lo hace el actor o la actriz concreto. Yo destacaría, para empezar, al chaval que parece que lleva la historia, a Louis Hoffman. Me parece que está muy bien en su papel. A Maya Scone y, precisamente, a Oliver Masucci. Y también a Jordi Tribble, la que interpreta a Katharina Nielsen, que tiene un papel con muchos matices. ¿A quién destacaríais vosotros?
Pues yo, fíjate que en lugar de destacar a un personaje u otro, que puedo estar de acuerdo contigo en que me gusta mucho Louis Hoffman, pero me encanta cómo trabajan los niños, no te sacan, como es muy difícil trabajar con niños que no, claro, te saquen de la historia. Sí. A mí lo que me parece que el casting en general es una de las grandes armas de esta serie. O sea, a mí me parece que es una serie que habla sobre viajes en el tiempo y vamos a tener personajes en diferentes momentos de su vida, versión adolescente, versión adulto y versión anciano. Y a mí me parece que hay un trabajo... Bueno, la encargada del casting es Simone Barr, que ya hizo el casting del de los alemanes en Malditos Bastardos, en Goodbye Lenin, en The Reader. Yo solo puedo decir, hablar de Malditos Bastardos, que es el casting que tengo en la cabeza, y me parece que es un bastante buen casting. Soberbio. Dejando de lado el tema de Brad Pitt, que al ser una mega estrella de Hollywood, pues a lo mejor llegó de otra manera, pero sí me parece que los demás personajes y el casting en general está muy bien. Y aquí el cast lo hace esta señora, Simone Barr, y a mí me parece que es increíble lo bien escogidos que están los actores para que tú tengas claro quién es quién, más allá de ayudas extras que te den en el guión. O sea, yo creo que tú ves los personajes y tienes mucha facilidad para saber quién es quién en sus versiones mayores y menores.
Pues fíjate si esta señora es buena, que está metida en próximos proyectos en Hollywood, como pueden ser el remake de Los Ángeles de Charlie. Pero además, si mira su entrada en la IMDb, esta señora ha hecho la voz de casting, por ejemplo, en El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson. O sea, casi nada.
Por eso me parece que es muy destacable y bueno, que vale la pena que por una vez, ¿no?, del equipo técnico, digamos, sea la encargada del casting la que se subraye. Sí. Porque de verdad que me parece un arma secreta de esta serie. Y luego, en cuanto al trabajo, ya te digo, a mí los niños me parecen súper bien todos, sobre todo, ahora no tengo el nombre, pero la niña sordomuda, que es Elizabeth Doppler.
Elizabeth
Doppler, bueno. Exactamente.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.